Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos. El panel está ávido por debatir, como siempre. 2:02 p.m. Aquí comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura. Y estos son los títulos. Ponga atención. Vuelven los visitantes a los clásicos. Ya lo vamos a discutir también. El delegado presidencial de la región metropolitana confirmó que el duelo entre Universidad de Chile y Colo-Colo de agosto será el primer clásico en volver a recibir a hinchas visitantes. Busca el liderato. Coquimbo Unido se medirá este martes a Deportes Tolima, hoy a las 6, en la lucha por la cima del grupo B de la Copa Libertadores. Los piratas contarán con todo el plantel disponible para el duelo. ¿Quieren seguir con vida en la Copa? Audax Italiano se... Recibirá a Barraca Central en la Florida con la intención de seguir con vida en la Copa Sudamericana. Un triunfo los pondría en la parte alta del Grupo G. Muchas dudas para un duelo clave. Daniel Garnero aún no define el 11 para el duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. El DT espera por la recuperación de Fernando Sampedri, Juan Ignacio Díaz y Gary Medel. ¡Que viva el fútbol! Neymar fue convocado, sí, fue convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial del 2026. El ex Barcelona jugará su cuarta Copa del Mundo. Por otro lado, Portugal también anunció su listado, donde Cristiano Ronaldo, por supuesto, buscará ganar su esquivo mundial. Esto y más. Caamaño, Yáñez, de Tezanos, aquí comienza, quédese maestro, Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyacuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y MitaGo, renting empresas. Hoy más que nunca, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Give me fuel, give me fire,
give me that which I desire. Aquí estábamos nomás, sí, comenzando una nueva edición de Deportes en Agricultura. Día martes, semana cortita, semana de Copa Libertadores. Hay muchísimo fútbol hoy, por ejemplo, a las 6. Necesita el audífono, ¿no? Sí, o este es mío. Este es tuyo.
Toma este.
¿Y este otro? Ahí sí. No, ahí estamos. Es ahí estamos. Mío. Este es tuyo, Patricio.
Patrick.
Ese es tuyo.
¿Ya? Con ese, ¿no?
¿Qué tal, Caamaño?
¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Buenas tardes.
Como siempre, yo muy atento, Caamaño, al tema del álbum, y te traje otra novedad.
¿Ya?
Cierto que por todo en este mundial es por primera vez en la historia. 48 equipos, los estacionamientos más caros, todo. Ahora, por primera vez en la historia, la empresa de los álbumes lanzará una lámina...
¿De oro?
De oro, luego de haber ya impreso todas las láminas y el álbum, por primera vez va a lanzar... una nueva lámina.
¿Lámina de colección?
Aún no se define, yo creo que va a ser de colección, de cartoncito, pero va a lanzar...
Lo que debería hacer es corrigiendo las nóminas.
Neymar.
Claro.
O sea que una versión...
Los sobres se van imprimiendo sobre la marcha, digamos.
Claro.
No sacar más a Rodrigo y poner a...
Claro.
Igor Thiago. No sé si es que está Ryan, por ejemplo.
Exacto. O a Neymar Junior.
Y que te digan, este es el número.
Sí, pues te cambia el número por el Japón. Hay como 5 jugadores que están fuera o 4.
Estados Unidos tiene a Cardoso fuera, por ejemplo.
Claro, y está en el álbum.
En Estados Unidos está Tony Meola también.
Oye, está el escándalo en Inglaterra.
¿Qué pasó?
Fíjate que hace una semana se descubrió que el Southampton estaba espiando el entrenamiento del Middlesbrough antes de los playoffs, antes de las semifinales para el ascenso a la Premier. Bueno, había fotografías, se había descubierto incluso la identidad de uno de los espías del Southampton. Bueno, hoy día la comisión disciplinaria de la English Football League, que ve todas las divisiones de ascenso, decidió suspender al Southampton de toda competición, no va a poder disputar la final, le da ese honor al Middlesbrough. Así que este sábado en Wembley, el Hull City, que había clasificado venciendo al ¿cómo se llama este equipo? Al Millwall.
Sí.
Se va a enfrentar finalmente al Boro. Así que el Southampton además arranca con 4 puntos menos se descubrió que había espiado a 4 equipos diferentes durante el año. El club lo reconoció, de hecho, las acciones ilegales. Así que buena medida y buen antecedente aplica la English Football League en contra de estos técnicos que creen que coincide todo, el todo vale. Pero
buena sanción.
Buena sanción. ¿Qué tal, Pato? ¿Todo bien?
Sí.
¿Qué
haría
Bielsa? Impactado, hoy juega Coquimbo.
Impactado por lo que cuenta Cabaño. No, porque...
No le ponga color.
No, porque ¿sí? tú pensás que estas cosas pueden pasar y... Como ya, oye, ¿sabes qué? No lo haga más, o cómo se
parte
ocurre.
Parte del folclore.
Claro, que es muy de sudaca, como dicen ellos. Esto pasa en Sudamérica, no sé, algunos técnicos. Pero que hayan tomado esta medida ante... tamaña infracción, claro. Me parece correcto.
Recordemos el último caso escuchó en Chile, fue el de Palestino en contra de Pablo Guede en un partido de Colo Colo Palestino en campeonato 2017. Palestino acusó a Guede
de poner
en la cancha central de la cisterna un espía detrás del tablero marcador.
Me acuerdo.
Y bueno, al final Colo Colo terminó perdiendo ese partido 1-0.
No, me acuerdo.
Pero Palestino acusó abiertamente a Pablo Guede de haber utilizado sus contactos dentro del club.
No pasó nada, digamos, ¿no?
No hubo sanción, la FBI ni se hizo cargo, nada. No creo que el reglamento lo castigue, sancione.
Está bien.
Pero te digo que ahora todos estos entrenadores que se pasan de listo y que desconfían de todo y que creen que pueden ir más allá.
Flaquito Leiva no habría tenido su rol, ¿eh?
Exacto, sí, tampoco el Leiva. Tampoco Varela, Francisco Varela, que el otro espía que tenía San Paoli.
Oye, para completar lo que estaba diciendo Mati. Porcentaje de acierto de Panini hasta el momento. 100%. Portugal, Escocia, Congo, Curazao, Austria y Bosnia. 94%. O sea, una mala.
Buena data.
Una mala. Excelente de 18. Data. Corea y Bélgica. Ya. 88%. Dos malas. Holanda, Cabo Verde, Haití, 3 malas. Irlanda, Francia, Suecia, 4 malas. 77%. Japón. 5 malas, Brasil, 13 de 18, 5 malas. Y el papelón es Túnez, 11 de 18. casi la mitad mala.
Bueno, Japón se lesionaron todos y yo creo que ahí la empresa italiana, Pato, va a tener que ajustar. No puede empezar a imprimir el álbum en marzo.
Si eso fue lo que pasó. Si esto es lo que tú decís, puesto.
Pero tienen que sacar sobres de reemplazo, que sea un sobre especial, claro. Que vienen solo reemplazos. Solo
los álbumes venían en la parte posterior. Y siempre venían ahí lesionados o gente que se agregaba a última hora y tú podías contar con ellos. Antes no había tanta información como ahora.
Yo eché de menos las láminas de Mario Gask, por ejemplo, de Michael Miller en el del 94. ¿Te acuerdas de las galletas Mackay? En la parte de atrás, yo creo que Camaño se debe acordar, en ese álbum donde aparecían los rostros de televisión al final, y había el de Estados Unidos 94.
Hasta el 90, ¿no?
Hasta el 90.
El de Italia 90. Ahora,
la gente se debe acordar.
Pero el álbum del fútbol chileno apareció.
En el,
qué lindo.
¿Cómo se llama esto? En el la convocatoria de Portugal. Hoy día se conoció recién la convocatoria. Y no está, por ejemplo, Palinha, el volante central de
Joao Palinha
del Tottenham hoy día. Llamó a un jugador que Samu Costa del Mallorca. Y la otra ausencia, que había sido la gran irrupción portuguesa este año, jugador del West Ham, Mateo Fernández, el volante central, tampoco ingresó a la convocatoria. Y curiosamente llamó a 4 arqueros. A diferencia de Brasil, que incluyó a 3, llamó a 4 arqueros el técnico de Portugal, así que
Diogo Costa del Oporto, José Sá del Wolverhampton, Rui Silva del Sporting de Lisboa, exacto, el ex Betis, y Ricardo Velio,
Genkler Birligi. ¿Termina sacando o a Joao Palinha o a este chico Mateo Ferrer? Yo pensé que Palinha iba seguro, pero bueno, ya entendiendo que la mala campaña del Tottenham le pudo haber pasado la cuenta. Pero Mateo Fernández fue de lo poco rescatable del West Ham, que todavía está peleando. Pero Samu Costa está descendiendo con el Mallorca también. O sea, no, la campaña de equipo en algunos casos valió, en otros no. Así que
descendió ya al Mallorca, ¿cierto?
No.
Me parece mucho 4 porteros.
Mucho.
Me parece mucho, no sé, ahí debe haber una explicación técnica, pero no puede llegar 4. Porque además, perdí un jugador de campo relevante, importante. Si es defensa, volante, claro, si es atacante, da lo mismo, pero yo creo que con 3 porteros está ahí como
Algunos dicen
que tener mucha mala
para que se seleccione el tres.
¿Qué dicen ustedes de Portugal? Porque se le critica a la selección portuguesa no los jugadores, sino que el técnico,
¿ya?
Roberto Martínez, que si no me equivoco el mundial pasado se quedó fuera en la primera ronda.
No. No, pues era otro entrenador, era Fernando.
Y no, pasó.
Roberto Martínez, ¿dónde estaba en el mundial anterior?
Cuarto.
Él estaba en Bélgica.
En cuarto, quedó Marruecos.
Con Marruecos por lanzamientos penales. No, pues Roberto Martínez es el que le dio el título a Portugal en la última Nations League. Le ganó la final a España, ni más ni menos. Para mí,
pero Roberto
es uno
Martínez
de los candidatos.
Era el que estaba.
El de Bélgica.
El de Bélgica que se quedó fuera en fase de grupo.
Sí.
Pero.
Sí.
Eso es lo que estaba diciendo yo.
Con Portugal.
Está con Portugal.
No, pero claro, es el último mundial con Portugal.
No.
Ese era Fernando Santos.
El viejito.
Oye, pero
Roberto Martínez en ese mundial tenía peleado a Courtois, con Lukaku y con De Bruyne por la capitanía. Y Hazard.
El tema con este tipo de campeonatos tan largo es algo que es un intangible. A propósito de la serie que recomendaste, Cristian, buenísima, de Bass de Francia, que recomiendo verla, porque fíjate que todos pensamos solamente ya el nombre, casi que la figurita del álbum. Claro, pero estos muchachos van a estar un mes y tanto concentrados, después de temporada larga. Hay algunos que vienen con problemas fuera de la cancha, como Mbappé, por ejemplo.
Chouameni,
esas cosas hay que meterla en la balanza, en la juguera.
Francia no se sabe. Acuérdense de los mundiales. ¿Cuál fue el mundial? Bueno, cuando debutan en Japón y Corea 2002. Y que han eliminado siendo campeones del mundo. Y después la gran crisis fue en el Mundial de Sudáfrica.
Esa serie está notable, porque ese quiere un equipazo.
No, es que aparte, la historia está muy bien contada. Sí. Y con unos documentos de la época espectaculares.
Bueno, está todas las notas de Domenech.
Sí, porque
unos códigos brutales, Domenech.
Oye, Pato, el técnico en la serie dio acceso a su diario de vida del Mundial.
Qué bueno.
Las notas que pone
de los jugadores.
Oh, no. O sea, yo jugador me entero de lo que él pensaba en ese momento de mí, yo lo voy a buscar.
Sí.
¿Cómo son?
Te voy a dar un ejemplo. Nomás, claro. Porque había una discusión, esto se rompe cuando nombra al capitán. Y dice, ¿cómo voy a poner a William Gallas de capitán? ¿Ya? Si es un estúpido.
Sí.
¿Cómo va a ser? Si eres capitán, yo sería general.
Sí,
¿cómo,
sí.
Si no tiene, no tiene cerebro? Así escribe.
Sí, claro. Y
así
queda
grabado. O sea, está ahí el libro, compadre. No,
se le pasó la
mano. Y sale Domenech. Sale Domenech.
Y confirmando, sí. No lo nombré por eso.
No, extraordinario.
Y hoy día comenta para el equipo. O sea, es que no se lo crucen estos tipos. No, de verdad el documental, yo no sé si el tipo midió las consecuencias de lo que entregó.
Es de las cosas más tensas que yo he visto. O sea, porque generalmente este tipo de cuestiones, uno o ve un lado, o un lado está mal representado.
No, están medias maqueteadas de repente.
Aquí está. Los personajes, salvo Anelka, que quizás debiera estado.
Pero te recomiendo el documental de Anelka.
Sí, lo he visto.
Que está en Netflix. Si se refiere a la expulsión, someramente.
Sí.
Someramente. No ahonda tanto en esa crisis.
Pero está buenísimo. Porque sirve además para pensar que estos son seres humanos que tienen ego. Que de repente hay cosas que uno no sabe. Entonces, cuando uno habla de el favorito, que esto no, que claro, si uno es Winning Eleven, esto o FIFA, y uno va a tirar a los jugadores a jugar con joystick, claro, bueno. Va Francia gran favorito, o Brasil, o qué sé yo. Pero después están las cuestiones internas que en una convivencia de pura superestrella durante. Y este mundial es jodido.
Muchos traslados largos,
alta
convivencia,
distintos climas,
uso horario. Aquí la gente se va a acostumbrar de repente Pacífico a Atlántico, son 3 horas.
Sí.
Ya de Ciudad de México y te vayas a Nueva York son 2 horas.
No, y te puede tocar un partido con 40 grados y un partido de 22 grados.
Mira, a propósito, porque ese documental pasó piola, está en Amazon, el documental de Alemania en Qatar, con Hansi Flick como entrenador. Y ya el primer partido tuvo un conflicto que no lo pudo superar, que fue sentar a Goretzka en la banca. Y él cuando da la charla y dice que no va a jugar Goretzka, y él empieza a explicar, puta, con la duda, todo, porque hace jugar a otro futbolista, no recuerdo en este momento cuál era el mediocampista central, se le rompió el camarín. No pudo salir Flick, teniendo los jugadores del Bayern Múnich, que lo había dirigido un año antes, claro, que salió campeón de Champions. Él conociendo, lo sintió una traición Goretzka, y a partir de ahí nos hablaron.
Y fue un desastre el equipo.
Histórico.
Fue un desastre, fue, claro, entonces uno dice, no, bueno, Japón, ¿qué pasó con Alemania? Bueno, estas cosas son cuestiones que después se saben después y todo, pero es interesante, no digo tenerlo, porque uno nunca va a saber, no va a saber esta información de antemano, pero digo, no...
Después de
no ser tan
antecedente,
lineal.
Claro, no es que se juntan todos, listo, son todos amigos. Exacto. Y no va a pasar nada en una convivencia.
Imagínate
como
ese camarín de Francia, si cuando llegan ahí a concentrarse en, ¿cómo se llama? El Fontainebleau, ahí en las afueras de París, llegan todos.
Pero además,
con sus pintas,
todos que dicen Francia, Francia, o sea, Francia. Sí, tiene los mejores jugadores de ataque,
espectáculo.
Francia. Pero tiene tantos jugadores buenos de ataque que alguno va a quedar fuera. Claro. Algún buen jugador que siente que debería ser titular va a quedar fuera. ¿Cómo lo van a manejar a ese jugador?
Un central. Un central del Liverpool,
de Champs,
Bayern Múnich,
conoce, sí,
y del PSG.
Mira, si hay uno que puede manejar eso,
ya, pero de Champs no ha podido, Champs... pero de Champs en la selección francesa anterior, conociéndolo, metió a Benzema y dejó la escoba.
También.
No, Francia, no. Francia dejó la escoba por incluir a Benzema porque había la mitad del equipo no lo quería Benzema de vuelta. Después, en la final se comete errores garrafales, termina sacando jugar el primer tiempo. O sea, si los conociera también, de Champs tendría un tránsito hace rato bastante cómodo, y la Euro no ha ganado Euro. No ha ganado Nations League las dos últimas. O sea, sí, se ha ido quedando también
su mundial y su final.
Favoritismo, claro.
Ahí con esto que están señalando ustedes, te demuestra, bueno, porque Ancelotti, el tipo consiguió.
Sabe manejar tanto. Euro, claro.
Claro, porque tenéis que saber hoy día ya manejar a Matías Fuenzalía. Bueno,
muy difícil.
Bueno, es terrible.
Es terrible.
Tratar de guiarte a ti es de verdad que una tarea muy compleja. Entonces, como dice Manuel, todos los egos, todos los gallos que tienen intereses, que a lo mejor le importa un comino el resto, porque así es la cuestión en un momento determinado, es decir, la figuración llega a tal nivel que destruir lo colectivo no es un tema tan complejo ni difícil, sino que lo destruyen y vais metiendo, vais sumando gente. Entonces ahí está el manejo de un grande como este
Ancelotti.
Que yo no sé si le va a ir bien con Brasil, puta, ojalá que la haya.
Ojalá, hay muchos que ponen sus fichitas ahí.
A propósito de lo de Francia, nosotros estábamos tan involucrados con Chile que no mirábamos lo que pasaba, sí, en la selección. Entonces decimos, pero ¿cómo no nos dimos cuenta si ya estaba el mundo globalizado, internet estaba? Es que estábamos muy metidos en que Suazo jugaba o no jugaba, finalmente, si iba Valdivia o no de 9. Pero esto, cuando tú lo ves, ¿en qué momento pasó de un mundial? ¿Cómo no estalló hacia Chile? Porque estábamos muy preocupados lo nuestro, pero como no sabes lo que pasó, cada cosa y elemento que te va entregando al documental es cada vez más fuerte. Por eso dice Manuel,
¿tú fuiste,
la tensión
fuiste,
es muy grande.
Cristian, ¿fuiste a
Sudáfrica? No, yo fui a Brasil.
Tú fuiste a Sudáfrica, Pato. Tú sí fuiste.
Sí.
Qué increíble, porque la parte geográfica, como es un sol frío, como que entonces la cinematografía de estos resorts medio exóticos donde estaban los equipos, tú estás muy bien representado, el bus, estos buses que eran todos iguales con los...
¿Cómo te reciben en los aviones, en los aeropuertos locales? Porque
sí,
la gran
está muy bueno, es muy bueno
el autobús en Netflix, ¿cierto?
Netflix,
sí,
el autobús.
Muy recomendado, aparte interesante, insisto, para... a ver, cuando uno habla del mundial, darse una dimensión más de decir, ojo, no es solo la cancha, no es solo el entrenador, no es solo la valoración de mercado, está los seres humanos. Pues ese equipo no tiene sentido que haya perdido en ese grupo, no tiene sentido.
Noticia de último minuto.
Y lo más importante.
Último minuto, fresquita. Southampton, me lo acaba de mandar la producción.
Se lo acabo de decir.
¿Ah? ¿Qué dijiste?
Acabo de contar que Southampton fue eliminado del playoff con Telecom de los Espías.
Pero es que tú, está...
Si lo conté hace cinco minutos. Bro.
5 minutos hablando del tema. Bro.
5 minutos hablando del tema de los Espías, del Flaco Leiva. No, ¿en serio?
¿Ah?
No,
estamos paviando, ¿ah?
Viejo. Caputo juega Coquimbo, Caputo, buscaremos seguir en alza hoy día a las 6 de la tarde ante Tolima. Hablamos del técnico ahí que hable. A ver, Caputo.
Bueno, obviamente que hubo una seguilla de partidos importantes, pero bueno, nada, ya estamos en modo Copa, obviamente sabíamos que eran importantes todos estos partidos por la Copa de la Liga nuestra local y por el torneo nacional, pero sabíamos que enfrentamos a un gran rival, que independiente de que haya perdido, que haya tenido una expulsión en el primer tiempo, tanto de local, que está jugando ahí su clasificación en la Liga de Mayor, sabíamos que igual tiene su fortaleza, sabemos que es un equipo duro, sabemos que vienen con toda la ilusión, pero nosotros también. Nada, buscaremos seguir en nuestra alza futbolística, colectiva, y sabemos que es un partido muy importante, siempre son importantes todos los partidos, ¿no? Pero sabemos que es un partido importante, pues empiezan a definir todos los grupos o los torneos donde estamos compitiendo y nosotros queremos ser parte de eso.
Ya, hoy día entonces sí. A las 6 de la tarde, Copa Libertadores.
No gana, ganando, no clasifica. Está un poco como el caso de Católica. Si empata Nacional con Universitario, clasifica a Coquimbo ganando. Si el ganador es Nacional, en este caso, Coquimbo va a tener que esperar hasta la última fecha aún ganando. Porque primero tiene que resolver el 3-0 con Tolima. O sea, que eso ya es la ventaja que Tolima juega en la última fecha con Universitario. Que si gana Tolima, supera a Coquimbo por el resultado ante ambos, es que hay una distancia menor a 3 goles.
O sea, Coquimbo no solo tiene que ganar hoy día, sería que le haga...
Claro, se hace una diferencia de 3 goles o más.
Claro.
Para que entre la diferencia de goles después. Pero el punto es que tiene que después ir a jugar a Uruguay contra Nacional, que si le gana a Universitario, hace 7 en Uruguay. Y queda 7-10. Y si gana la última fecha Nacional a Coquimbo, le gana el enfrentamiento entre ambos.
Claro.
Entonces Coquimbo, lamentablemente... No depende de sí mismo, pero aún ganando hoy día 2-0, tiene que esperar hasta la última fecha. Si es que Nacional le gana a Universitario,
yo a Coquimbo este año, el peor momento del año, o sea, el mejor momento de partido se lo vi después del 1-0 en Tolima. El equipo desconocido. Se regaló, se abrió, le metieron 2 goles que nunca le hacen a Coquimbo, con mal parado, corriendo hacia su arco. Yo creo que le costó muy caro ese momento, pero no lo veo imposible. Fíjate que después de esta semana, además, estos triunfos de la moral no puede.
O sea, lo hace un equipo grande, estaríamos hablando semanas del grupo que armó el técnico, porque hizo jugar a 3 jugadores contra Colo-Colo, que, o sea, 3 titulares contra Colo-Colo prácticamente, 3-4 titulares, y después puso un equipo totalmente distinto contra Audax y le ganó a Audax 3-0 pudiéndole haber hecho más goles de diferencia.
Entonces, sí.
Ahí es donde tú ves un grupo.
Qué notable que...
Un plantel.
Qué notable por Caputo. Porque sabéis que era...
Imposible. Aparte que arranca con 5 partidos consecutivos con expulsados. Que uno decía, el grupo no se está moldando, no le está creyendo.
No, pero valiente.
Le está... Sí.
Valiente, porque está bien, todos quieren dirigir primera división.
Copa Libertadores,
pero
ese equipo, con
ese récord a la espalda.
Claro.
Con
la mochilita técnico, que traía. No.
Llamaba una ciudad complicada.
Sí, por eso.
Porque Coquimbo y Quique son ciudades que se involucran mucho con el equipo y son bastante hincha pelota.
Sí. La vara está alta igual,
o sea,
torneo internacional,
pero la resolvió bien con la Supercopa.
Sí.
Ahí zafó rápido, porque había que dar un golpe, digamos, mediático, más allá de que a lo mejor no termina ganando el partido, le gana por penal a Católica, y ya con eso bajó al tiro la temperatura si había alguna duda. Después el arranque dubitativo en el campeonato, que por eso hoy día está lejos todavía de los punteros, pero llegar a hacer 10 puntos hoy día en ese grupo de Copa Libertadores es extraordinario.
Espectacular.
Puntero en su grupo contra Colo-Colo en la Copa de la Liga.
Además, aseguró clasificación.
No, todavía no.
Falta una fecha. Formación.
De sí mismo.
Formación, señoras y señores, para hoy, 6 de la tarde, lindo partido. Con Diego Sánchez en el arco. Francisco Salinas, Gazzolo, Manuel Fernández, buena dupla de central, y Juan Cornejo también. Equipo, pero de memoria. Camargo Galani, Chandía, Zavala, Badalá y Nicolás Johansen, claro. 4-2-3-1.
Ahora Chandía ya va a su posición natural.
Claro.
Que fue perdiendo protagonismo ahí fue Azócar.
Azócar.
Y Mundaca, que arrancaban ahí, porque Chandía no arrancó. Después de la selección, Chandía fue otro jugador. Ese volvió distinto de la gira, fue titular siempre en posiciones.
Es un gran partido de Chandía en Perú.
Jugó de
enganche, de media punta, que
media punta.
Badalá.
De media punta. Badalá.
Ha crecido muchísimo Chandía este año, muchísimo.
Muy buen jugador.
Dio un paso adelante como jugador.
Pero este es el equipo titular, si están todos disponibles.
Yo también creo.
Yo creo que este es lo mejor que tiene Coquimbo. Si tiene
ahora, Coquimbo te tiene 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos.
3-9. Primero es 9, aunque puede jugar por los costados. Tiene
4 contención en un nivel altísimo. Está Glavi, está Cordero.
Sí. Pesadito el equipo de Tolima
también, pues Cabrera.
En todo caso. Sí, por eso. El de Cornejo. Tiene dos jugadores por puesto.
El Viernande con el otro chico que jugó el otro día.
Lucas Sosa. No, sí tiene. Se armó bien Coquimbo hace rato. Así, y te digo, se fue Palavecino, que era figura. Se fue Bruno Cabrera, que era figura.
El central.
El 9. Se fue, claro.
Waterman. Tolima, les decía yo, que
pudo haber traído a otro delantero. Sí, Holgado, que no lo dejó inscribir el TAS.
Se alcanzó a jugar. Estaba listo. Alcanzó a jugar algunos partidos.
Y además, hoy día, a las 6 de la tarde, Audax Italiano ante Barraca Central. Ya.
¿Viene Chiquitapia?
Puede salir del país.
Había un tifo de cuando jugaron allá. Gracias por todo, Chiquitapia, impresionante. A las 6 de la tarde.
El hincha Barraca Central.
No, le debe la vida.
Está bien, claro.
Le debe la vida, le debe el estadio, clasificar a torneo internacional, ¿no? Increíble. Así que eso con la Copa Sudamericana. Hoy día Montevideo City ante Riestra. Pero Audax Italiano está ya. Palestino y el Audax.
No están eliminados matemáticamente, pero Audax tiene que ir a jugar todavía contra Olimpia, por ejemplo.
Claro que en el mano a mano.
En el mano a mano ya te sacó una ventaja acá. Lo más probable es que yo, Audax, viendo el calendario que tiene con dos partidos clave para el descenso, tiene que poner suplente hoy día.
Sí, de acuerdo.
Y el domingo jugar con todo. Con todos los lesionados que tiene.
El domingo es la final.
Prescindo de los premios de la Conmebol. Si gano bien, pero si no, me da lo mismo, porque el domingo tengo la final contra Cobresal.
2:27 PM, entonces jornada de Copa Libertadores. Hoy está comenzando ahí, estamos viendo las formaciones del Bournemouth ante el Manchester City de visita en Vital Stadium.
Para que quiera conocer a Ryan, la sorpresa de
Candido Ancelotti. Mira, claro, ahí va.
Extremo que llegó del Vasco a
Ryan.
Y el 9, Evanilson.
Casi como Brian.
Ese quedó fuera. Aquí sí que hay debate, señoras y señores. 2:28 PM. Porque la tarde de ayer, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, que ya había tenido sus problemas, había aparecido en la palestra con el tema de los hinchas de Boca, junto a Aníbal Mosso, a Cecilia Pérez, Juan Pablo Pareja y el gerente de la NFP,
Felipe de Pablo
también, ahí me faltaba ese, para analizar el regreso de los hinchas visitantes al fútbol chileno, sobre todo en los clásicos. Este es un tema que de verdad algunos lo defienden, otros como yo digo, pero esto es un aporte al espectáculo, me lo pregunto. El representante del gobierno, o sea, Codina, aseguró que desde la segunda rueda todos los clásicos se jugarán con hinchada visitante, una postura del gobierno de Kast para volver a ver a las familias en los estadios. Ya. Vamos a ver qué dice Codina y lo discutimos acá porque da para el debate. Habló Cecilia Pérez, vamos a escuchar a Mosa también, pero antes, al exalcalde de Puente Alto, a Codina. Superclásico será el primero en recibir hinchas visitantes, la medida de la polémica. A ver, lo escuchamos.
En agosto ya es el primero de los clásicos Universidad de Chile Colo-Colo en el Nacional, y ese clásico ya va a contar con la presencia del público visitante. Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando. Entre ellas vamos a comenzar a implementar el control a través de alcotest y narcotest de manera aleatoria en los ingresos, como una manera de generar también el control necesario que permita que quienes concurren al estadio sepan que tienen que hacerlo en buenas condiciones. Y por tanto estamos buscando medidas que realmente generen los efectos necesarios. Y eso va a ser a través del control aleatorio en los mismos recintos deportivos en el ingreso.
Ya. ¿Qué te parece? O sea,
extraordinario. ¿Ah? Me parece extraordinario que la primera decisión sea que vuelva la gente, ojalá la mayor cantidad de gente, y que tratemos de normalizar que haya público de los dos bandos. O sea, eso es fundamental. O sea, qué bueno que por lo menos está la idea. Después los clubes tendrán que ver, junto con la policía, el Ministerio de Seguridad, cómo organizar estos espectáculos, que resultaba mucho más cómodo, evidentemente, con público local. Claro. Eso no hay duda.
El tema lo abordan para que vaya público, no para tomar medidas.
Exacto.
De seguridad y no vaya.
Claro.
Entonces me parece una tremenda idea. Ojalá puedan cumplir con el cuaderno cargo y ojalá que, bueno, en este caso el delegado presidencial pueda contar con los recursos. Yo hablo del recurso humano. No es fácil hoy en día.
Antes, cuando jugabas un partido de clase A, 1.500 efectivos.
Era una locura.
Oye, si te pasan 300...
No, por eso te digo que es una buena noticia, una gran noticia para el fútbol chileno.
Sí, sí, ojalá esto se implemente ya para siempre, que no retrocedamos años después.
Que avancemos.
Claro, si la idea es esa, y que se normalice esto. Yo soy...
siempre fanático de los hinchas visitantes. Yo crecí yendo como local o visitante a los clásicos, entonces para mí resulta algo extraño.
Pero que cabrón, chico, ¿fuiste a algún partido de Colo Colo, la buena, el Nacional, y donde se mezclaba el público, sí, alcanzaste ahí?
Los años, mira, yo te voy a contar hasta cuándo fue.
Yo me acuerdo que mi tío un día, perdona que me extiendo un poquito, quiero contarlo, al Nacional, partido Colo Colo, la U.
Sí.
Y en la donde está el marcador, el grito pelado, y se mezclaba las
gente. Sí, lo que pasa es que había en ese tiempo, Pato, hasta el año 91. Por eso te digo, hasta el año 91.
Y tanto tiene que haber sido.
Sí, Pato, pero hasta el año 91 había un predominio muy grande de hinchas de Colo-Colo a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces el hincha de Colo-Colo, en una campaña normal de los años 80, más con la U, en una decadencia deportiva, te metía mucha gente en el sector sur igual. Se mezclaban, pero solamente diciendo, en ese sector.
Te estoy diciendo, llegar al estadio, y en ese momento sin camiseta, y la gente te mezclaba y saltaban, cantaban el gol.
Pato, eso te estoy diciendo.
Pero más allá de que lo que pasó después, sino que era con la convivencia.
Ah, sí, no pasaba nada. Te vendía el vendedor de gorros para la sombra, te vendía de los dos equipos. Pero el año 92
de los años 70.
Sí, por eso, pero eso fue en los 80, incluso cuando estaba el Imperio Azul del Mono y todo eso. Y estaba la María Colo Colo en la barra juvenil al otro lado.
No, una fiesta, una verdadera fiesta.
Claro, pero la Galería Sur era llena de colocolino, pero la Galería Norte, la Galería Sur, se mezclaba.
Te importa, te da lo mismo.
Pero en 92 se acabó eso, nunca más.
Sí, era común en todo caso que gente mezclada hasta...
En Andes se mezclaba todo.
No había ni una restricción.
Claro.
Sí, yo puedo decir que,
la vez que se separó, fíjate, en Andes fue para la final del 2011.
Ahí empezó.
Ahí fue la primera vez que hubo una separación en Andes para hinchas de ambos equipos, Católica con la U.
Pero hasta hace no tanto, en 2015, 2016, se jugaron finales en regiones con mitad de gente de un lado, mitad del otro, estadio lleno, 10 de la noche. A mí me parece que el fútbol... O sea, tendría que sacar a los indeseables rápido de los... Y la gente común no va a pelearse al estadio. Me tocó ir al Brasileirao el año pasado, fue un partido Flamengo-Vasco.
No, hay puntos en el metro, ¿cierto?
Sino que en la zona de Flamengo, que igual hay las barras están diferenciadas, pero sí, en la zona como Ande o Tribuna... Hay gente que va con su señora o su marido que es de Vasco y de Flamengo, y nadie le dice nada, camiseta, y hay respeto, y se entiende que es un momento familiar, entonces está bien recuperar este lugar. Si no puede ser que la narcocultura se haya tomado el fútbol, si el fútbol era antes, sí, habían escaramuzas y se echaban talla, a veces se calentaban los ánimos, pero nunca pasó de esto. No puede ser que te acuchillen, que no puedas ir por la calle tranquilo, cerca de un estadio, que te pueda pasar.
Que si te pillan, te saquen a escupitajo.
Pero con el objetivo de debatir, en realidad, y aquí yo, mira, soy el único que no piensa como ustedes, pero por eso, con el objetivo de debatir, yo hago una pregunta con respecto al público visitante, porque lo que estamos discutiendo acá es en los clásicos. ¿Ah? Si juega Cobreloa con O'Higgins.
Pero en todos los partidos hoy día te limitan el público visitante en los partidos más insólitos.
Sí, pero acá, en el fondo, lo de Codina y la reunión con Cecilia Pérez y con Moza es por el tema de los clásicos o de los tres grandes. Partido entre los tres grandes. Y pregunta de verdad, yo no encuentro la respuesta. ¿En qué aporta, por ejemplo, que en un clásico Colo-Colo la U hayan 1.500 hinchas del otro equipo ahí? ¿En qué aporta al partido, al espectáculo? Si hay dos ruedas, en Argentina ya se hizo, juegas con tu público local y después tienes la posibilidad de recibir al equipo.
¿Qué estamos viendo, Matías?
¿Qué estamos viendo
en la tele?
Bournemouth City.
¿Quién es el local?
Bournemouth, los Cherries.
¿Y quién tiene público visitante?
Ahí están los 500 del sitio.
Bueno,
ahí,
ya, pues sí, así el fútbol se juega con local y visitante. Y los visitantes y la gente fanática tiene derecho a ir a todos los partidos.
Pero allá se puede. Acá.
Bueno, pero acá, ¿por qué no vamos a poderlo?
Que hay que enfocarse primero en los que van del mismo equipo, en generarle una experiencia de seguridad, porque después el otro equipo también va a tener la oportunidad de recibir en un clásico y también va con contingente policial para que la gente vaya cómoda y pase. A mí de verdad no me aporta en este momento en el fútbol chileno que hayan 1.500 personas del otro equipo en un Monumental, por ejemplo.
Sí, entiendo tu posición. Es decir, tú no te hubiese gustado ir al fútbol en los años 70 compartiendo.
Sí, pero es que esa es otra realidad, encuentro yo.
Es
ahora
lo que tenemos que apuntar de alguna manera.
Los problemas mejor.
Por eso, es que se supone.
No,
pues
si nos ahorramos los problemas.
Y si hay una final
no
de Copa
superamos.
Chile,
se
ahí sí que hace un.
Se supone
un
que la gente tiene que ir. Se supone que tienen que tomar medidas. Lo otro sería ya, ¿sabes qué? Encerrémonos en las casas, no vayamos al estadio y gana como la delincuencia, gana ese tipo de gente. Entonces, no, es una pésima señal. ¿Eh?
Sí, o sea, hacer un contingente para que vayan 1.500 personas. Por ejemplo, si es la final,
bueno, pero a lo mejor no se va a necesitar, pero a lo mejor no se va a necesitar un contingente mayor. A lo mejor hoy día la gente que está yendo hay un filtro mucho mayor. Evidentemente que siempre va a aparecer el
Camaño. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Si liberan 1.500, por ejemplo, para la una,
el ahí está el desafío.
¿Quién se apropian de la entrada?
Por eso te digo, lo mismo de siempre.
Ojalá que ahora no sea así.
El desafío es que no haya lo mismo de siempre.
Ya, claro, ojalá que el plan
sea lo abonado, sí, que
sea entonces identificado a eso.
Obvio,
si porque no si es. Va la familia, no pasa nada, pero ya sabemos cómo se rompen de esa entrada.
No es una reunión de Boy Scouts, ¿sí? Es complejo el tema.
Es complejo.
Pero hay que dar señales, pues también tenemos que tener la capacidad de ir mejorando como sociedad y el fútbol te lo brinda, creo yo. Pues. Ahora,
sí, ojalá
si ya se acabó la cuestión.
Claro, no fueron capaces.
Pero ahora hay reconocimiento facial, hay cámaras de alta definición, hay voluntad gubernamental, porque ojalá, esto es una iniciativa del gobierno, de identificar y de sacar a los violentos del estadio y de devolverle el fútbol a las familias. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad, hay que aprovecharlo. Y te digo, si va a ir gente a causar desmanes, bueno, hay que estará atenta a la autoridad a llevárselo rápido, que no vuelvan más a los estadios. Si nada lo echa de menos.
De alguna manera.
Perdón, Cristiano, a mí ya me ha tocado estar en el estadio, me ha tocado estar en un partido de la U, me ha tocado un partido de Everton, donde la gente empieza a desaprobar los actos de violencia de sus propias barras. Ya están chato, la gente está chata de gente que invade la cancha, gente que se cree dueña del espectáculo, que tira fuegos artificiales, que ponen daño a los niños, a los jugadores.
Colo-Colo ha cambiado, se nota
lo de los torniquetes, se ha notado un ambiente
por algo en otra, y además los precios de la entrada, si tienes que subir el precio de la entrada para evitar que vaya justamente eso, con el dolor que significa que el mundo a lo mejor popular no tiene acceso hoy día a una entrada con la comodidad que tenía antes, pero lamentablemente los hechos marcan que hoy día el Monumental está mucho más seguro con el sistema de identificación que tiene, con los precios altos, no se llenará el estadio. Bueno, eso Colo Colo va a tener que ver cómo recuperar que de los 30 pasemos a los 40, porque hoy día no está la excusa que se está jugando un lunes, se está jugando un domingo, 17:30 horas, Colo Colo puntero, y hoy día el sistema a lo mejor está alejando a mucha gente que antes iba en absoluto descontrol. Prefiero que hoy día un estadio con 30.000 personas, si es necesario, pero que todos estén tranquilos, que sepan que van a llegar al estadio y que van a estar en su casa en tiempo casi lleno el otro día.
Llegaría
30.000, en condiciones normales, constantemente 42. 2000 campeonato nacional, si vas puntero.
Claro, antes llegar al Monumental era complejo, hoy llegar es lo más fácil que hay.
Sí. Mucho contingente policial. Sí. Yo fui el otro día
y
se arma una especie de
pasillo
de mercado ahí.
Sí, lo bueno que.
Y había carabineros.
Es decir, yo entiendo, ¿no? El otro día me decía, oye, es que él fue con Oceano, su esposa y sus dos hijos, 27.000 y tantas lucas, está entrando. Entonces tú sumáis. Bueno, pero hago el esfuerzo, no puedo venir todos los fines de semana porque no tengo la plata, pero mira qué bonito llegar, entrar, dejé mi auto estacionado.
Pero eso es barato, vos, Pato, 27.500 pesos para hacer la segunda entrada más cara. Piensa que en la U tú puedes identificar más bajo Marquesina, lo que es fuera Marquesina no te vale menos de 45.000 pesos.
Es caro eso, amigo.
O sea, sí, te digo, pero es un precio normal. Yo te digo,
27.000 pesos.
Ni antes te cuesta 27.000 pesos.
Es caro. Yo digo que 27.000 pesos te cuesta a la gente.
Yo no digo si es barato o caro. Yo digo que es para el precio que se habitúa a pagar en Chile.
Me lo dijo un gallo que tiene su buena pega.
Sí.
Y me dice, me cuesta pagar.
Claro, pero no es barato. Pero lo que. Mira, yo creo que en la medida que el club empiece a asegurar que la gente que va no va a romper el estadio, no va a tirarle cosas a los jugadores, no va a agredir a sus propios hinchas, en la medida que sea más agradable la experiencia de estadio, que te respeten tu asiento, el abonado igual se ahorra bastante plata en Colo Colo, y en Católica bastante, en la U no tanto.
En la U, pero en la U también.
Pero es caro el abono,
Pero no, porque incluye menos partidos.
Pero el punto es que el abonado de un equipo va a empezar a decir, bueno, esto es un buen negocio, porque voy, no me suspenden tres partidos local como antes, tengo un mejor acceso. Mm-hmm. Y después la inversión, que aquí está el negocio, que si uno va afuera se da cuenta que este es el negocio. Te venden sándwich, te venden pizza, te venden completos con cositos, y ahí te gastás, es como el cine, papá, y la entrada cuesta 8 lucas, 9 lucas, pero después el combo te sale 25 y lo pagáis feliz, tenéis las bebidas, tenéis las cabritas, la película se ve bien, nadie te tapa.
La fila es normal,
y eso es lo que tiene que apuntar el fútbol. Pero este es un buen primer paso. Primero, sí, sacar la maleza, sacar a esta gente malvada, delincuente, que es antifútbol, que tiene otros intereses. Y había que empezar por alguna parte.
Colo-Colo empezó,
se ha respetado desde que partió.
Sí, pues la gente que va cuida su estadio.
Recuerdo que hubo cinco como que preventivamente les dieron su castigo,
unos tontones, incluso en medio palos blancos.
Y nunca más, se supo nada.
Que no sé si rompieron un baño en Católica, el nuevo Claro Arena. No,
pero les aplican
algo. Y cuando ha habido alguna cuestión, oye, aparecen 5, 6, 7, 10 gallos fuera, nunca más, pum, se acabaron, fuera del fútbol.
Digo, para mí la demostración más grande de entender esto fue cuando echaron a Villalpando, Partido Católica de Everton. Y al Pando lo echan, se agarra con Medel en el arco norte, sur, perdón, frente a la barra.
Y pasa por ahí.
Y al Pando sale haciéndole gesto a la barra y todo, a un metro. Los tipos podían saltar a pegarle. Nadie le tiró nada, nadie le hizo nada.
Le gritaron de todo, pero.
Le gritaron de todo, obviamente. No estaban haciendo gestos simpáticos. Digo, dentro de la calentura de un partido, eso es, que el límite llegue hasta ahí.
Nada más.
A que se digan cosas, que se grite, que se hagan gestos, está perfecto, pero. Y eso fue una gran prueba, fíjate, porque el partido no era favorable, porque había una serie de cuestiones que estaba caliente, y la gente, se supone de la parte más termo del estadio,
tranquilo,
cuidó su casa, cuidó su estadio, y eso es lo que tiene. Yo te aseguro que si una encuesta en el Estadio Monumental y le sacan estas rejas y estos alambrados, y cada vez el estadio se empieza a ver mejor. Porque muchos te parece, siéntense, el Estadio Monumental, porque tapa a los de asientos de abajo,
Aparte, el acrílico te obliga a las primeras 10 filas a subir. Entonces,
exacto.
Esa gente empieza a acomodarse en tu asiento, porque eso ocurre. Sí. Ocurre en Océano, que no te respetan el asiento.
El acceso a la escalera.
En la tribuna de la U durante mucho tiempo no se respeta el lugar de los abonados, hasta que ahora por fin atinaron de que se tiene que resguardar un sector exclusivo con guardia de seguridad y después el resto que se sienta donde pueda, pero un paso al menos para respetar a los abonados. Pero después también los lienzos que te ponen.
Claro.
Si tú te quedas pegado a una reja, no veis ni la mitad del partido.
Está bastante más tranquilo, sobre todo el sector de la barra de Colo-Colo.
Pero yo te garantizo.
Se ve más limpio, más.
Tú le sacás la reja y le das la responsabilidad a los hinchas y nos van a cuidar. Si la gente, la 99% de la gente ama a su club, no quiere ir a romper su estadio, no quiere ir a provocarle castigos deportivos a su estadio.
Y cambiemos la ley del más vivo también, si me puedo pasar para el lado, ¿cachai? Porque eso también en Chile ocurre, la ley del más vivo.
También,
si me quiero pasar, me quiero pasar para antes porque es mejor. No, compadre, respeta tu asiento, complete tu localidad acá, quédate ahí. Si lo que importa es ver a tu equipo.
Totalmente.
¿Por qué vaya a perjudicar a otro hincha de tu equipo? Porque no es que te estés sentando en un asiento vacío.
No es la gente normal, los que
por eso, pero el más vivo hay que sacarlo también.
Son gallos que están.
No, y con una agilidad.
Pero ¿sabéis qué? Mira, yo no te digo, pero yo voy más allá del trapecista. Voy más allá del que va a galería, cordillera, donde sea.
Me contaban que están drogados, están borrachos.
El 90%, el 90%. Pero yo he visto en el Nacional, en todos los estadios que voy.
Como el compadre del avión ahí en
San Pablo. Que están tratando del más vivo. Vamos a sentar acá a ver si no llega nadie. Y cuando llega la persona, pucha, pero oye, si ya está empezando el partido, siéntate acá que también está vacío. También existe el Vivaldi.
Seguro.
Respetemos a todos.
Hay que portarse bien. Respete para que lo respeten.
Exacto.
Y ya. Vamos al corte. Oye, se nos pasó volando el programa. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas.
Qué buena noticia.
Visita el Southampton o el viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. SIPO maestro. Ya este equipo se le acabó el combustible, pero a tu flota, Camaño, no le pasará lo mismo. Flota. Mita Go Renting Empresa te ofrece sin costo GoFleet 360 para que hagas más eficiente el consumo de combustible de tu flota. Mita Go Renting Empresas, tu flota más rentable. Se lo perdió los chefs. Oye, Maresca.
Combo.
Maresca al City.
Dicen que Pepe, el último partido del sábado, el domingo, contra el Aston Villa.
Entra el Dolape y otro Dolape.
Bueno, un hijo Guardiola que estuvo en el City.
Omar Carabalí en la prenómina de Ecuador.
Buena.
Sí, ojo con esa.
Ojo con esa. Va a aguantar hasta el 1 de junio, último día para presentar las nóminas.
Buena, buena.
Para dar la lista.
Buena noticia.
Dicen que Panini ya imprimiendo la lámina de Carabalí, Patricio, para que la compres.
Buenísimo.
¿Ya? Hay
buenísimo.
Que incluirla.
No, bueno.
Pausa. Ya la vuelta, cositas. Oye, ayer ganó Unión Española. 4.500 personas en Santa Laura. No es malo.
2.500 el promedio en primera.
Adiós. Pausa y volvemos.
4 lucas de promedio.
Pausa y volvemos.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues cabrón, si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Sipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. Y ganas tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya nomás faltan 10 minutos. Hoy, ayer, siempre los días martes, yo ya lo digo, es martes de la B. Martes de la B, porque hay buenos partidos, ¿cierto?
Bueno,
hay que darle también a los muchachos de la B, porque ayer Unión Española, ante Deportes Iquique de José Cantillana, lo dio vuelta y había mucha gente en el estadio. Y Unión Española ya se mete, Patricio, en la zona de tiene 20 puntos.
Cuatro partidos ganados.
La Ronaldeta.
Sí, no, y juega mejor. No, bien, muy bien.
Muy feliz por un amigo que no había ido los últimos tres de Unión y dudó mucho si ir ayer porque había ganado tres seguidos y pensaba que podía ser mufa, pero fue y ganaron, así que bien. Está contento el picante.
Estamos hablando de...
Sabemos de quién estamos hablando.
Grande, grande bíblico, sí. Un abrazo para ti, maestro. Magallanes 3-2.
El amigo de Vito de Palma.
El amigo de Socio, mi hijo de... Recoleta, Camaño, baja a la baja, todavía en zona de clasificación, pero perdió ante Magallanes. Cobreloa le metió 4-1 a Deportes Copiapó. Cobreloa bien arriba. Unión San Felipe en un partido, pero por allá abajo, dos que están en crisis total. Le ganó 2-1 Rangers, lo que desembocó en la salida del Pillo Vera. Dicen que Ivo Basay, todavía no se confirma, pero dicen que el profe Ivo llegaría a Rangers.
Ya cualquier agarrando ya. Pero por ejemplo a Miguel Ramírez le está pasando la cuenta a lo de Unión, por ejemplo.
Ah, porque está sin
no suena.
Miguel
no
dijo
suena.
Este año no.
¿Lo quiere?
No, dijo, a mí me dijo el, no. En, a principio de año dijo que este año ya no.
Sabático.
No dirigía.
Vamos a ver. Santiago Wanderers.
Vamos a ver.
3-0.
Mario Salas Sala no suena tampoco.
A Curicó. Mario Salas, ¿dónde estaba sonando la otra vez?
En Iquique, ¿cierto?
Llegó.
Iba a llegar Paulucci después también.
Ahora, bueno, por ejemplo, Concepción. Mario Salas.
Por ejemplo, Concepción, se quedó sin técnico. No suena a nadie conocido chileno, siempre tienen que llegar argentinos. Eso, la otra vez lo discutíamos. ¿Cómo en Iquique solamente, o sea, por qué Paulucci? ¿Cuál sería el mérito de Paulucci después de su desastrosa campaña en La Serena? ¿No hay un técnico mejor en Chile?
No, pero tiraron ese nombre medio cuchufleteado, si no prendió nada, fue un rumor nomás.
Bueno, pero aunque sea rumor, digo, ¿cómo no haber un técnico chileno capacitado para tomar Iquique, por ejemplo? Digo, no sé.
Para los dirigentes no hay.
No, o sea, claramente. Pero
por eso es la respuesta.
Alema le perdona la campaña en La Calera, ahora en Concepción. El otro año, compadre, va a estar dirigiendo en Chile.
Pero el Pillo Vera no pudo ganar ni un partido y lo trajeron y tú dices.
Marco Yusef.
Pero tú sabes que detrás de todo esto está el manejo de los empresarios. Pues si no hay.
Hay que ponerle pimienta.
No hay que. Claro. Bueno, ponle pimienta, pero tú sabes que detrás.
Pero creo que hay que aprovechar las oportunidades también.
Sí, está bien, pero Ronald Fuentes, por ejemplo, llega a Unión después de Villagra, ¿la aprovechó? Cuatro victorias seguidas, sí. Un empate antes con Rangers, nadie puede decir que fue una mala decisión. Después vamos a ver cómo termina el campeonato, pero
yo creo que
te sacó del pozo Unión, había tenido un arranque asqueroso.
En la B hay solo ejemplo, por ejemplo, San Luis le ganó 4-1 a Puerto Montt, San Luis con el Chupete Suazo. Puerto Montt con el profe Emiliano Astorga. San Marcos de Arica, buena campaña con Iván Sandrock. Chileno.
Sandrock.
Ante Antofagasta, el equipo de Marcoleta. Después, Deportes Santa Cruz ganó Temuco, ¿eh? Ganó Temuco.
En la vez todavía se olvidó Marcoleta.
No, Marcoleta impresionante.
Emiliano Astorga, lo vi el otro día dirigiendo, creo que está en Puerto Montt.
Puerto Montt, te lo acabo de
decir. Técnico, ¿eh? Eso no, ya son más que de la vieja guardia.
Deportes Temuco, que la vieja guardia. Muchas críticas a Esteban Huevito Valencia.
Pero ganó el otro día.
Ganó el otro día, pero igual, críticas porque por temas religiosos a veces no puede ir a los partidos.
Del femenino.
Creo que es.
No, del femenino.
Del femenino.
No puede ir.
El cura.
Y no sabía creo que era obligatorio.
No es cura, ¿cómo se dice? Pastor.
Pastor evangélico. Pastor. Y coincide su entrega.
Hay molestia en el hincha.
Pero eso no, ya es.
Que tiene que ir al culto.
Eso le llaman culto. Si yo lo respeto, no,
hay que
pero.
Hay que
yo lo respeto,
que
pero.
Culto?
Absolutamente.
Tenés
que dejar de entrenar, pues, si tenés que dedicarte a una cosa, no, si vaya a estar cada cierto tiempo que te coincide el día domingo partido, no puedes ir, tenés
Esteban,
que decidir.
Hay que decirle a don Esteban Valencia que los partidos generalmente se juegan los fines de semana, así que ahí va a tener un tope de actividad y va a tener que decidir.
Claro, que cambie a lo mejor la entrega de toda su fe, lo cambie de día, no sé.
Oye,
¿cuántas ganas de ganar pantalla ahí,
25 personas en la casa de Neymar esperando la convocatoria, los 25 soñando que van a entrar en el jet privado Neymar para el Mundial.
Oye, la misma imagen de la casa de Joao Pedro.
Terrible.
¿Cuánto habían? 25 ahí.
Igor Thiago.
No. Es así que no, con globo y todo. ¿Ah? Impresionante. Ya, nos vamos, señores, nos vamos. Hoy Copa Libertadores, pongan mucha atención. Tenemos al Audax y 20:30, Manuel. Cruzeiro Boca. Boca Cruzeiro, exactamente, en Buenos Aires. Así que, gracias Patricio.
Nos vemos, chao.
Gracias Manuel, gracias Camaño.
Malísimo para Católica lo que pasó con Cruzeiro. Malísimo, todo esto de Neymar, malísimo para Católica. Pero ya tres jugadores Cruzeiro no llevaron ni uno, así que van a estar...
Explicado.
van a estar destrozados.
Al Southampton, para la próxima temporada, Camaño, 4 puntos menos.
4 puntos menos.
¿Lo dijiste también?
Que gane Boca hoy día y que gane
Católica. No, crucero.
Que sea Católica abajo, contra Boca, sin nada, Boca peleando, nada.
Sí, pues.
Nos vamos.
Que estén Boca hasta en el primer lugar.
Somos todo Brasil.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y MitaGo, renting empresas. Hoy más que nunca, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.